ya llegan nuestros tertulianos del Contrapunto en este martes en que estamos pendientes de la audiencia provincial de Sevilla, del caso de los ERE, que se iba a conocer a las 12 del mediodía, se retrasa. En cuanto tengamos noticia, tenemos la línea abierta y escucharemos esa sentencia, porque era una de las cosas que decían, que si tenía mucha prisa Pedro Sánchez para firmar un pacto de gobierno con Podemos, evitar la sentencia de los ERE, se dieron ese gran abrazo. ¿Quién lo iba a decir? Que estamos a 19 de noviembre, no han pasado ni 10 días de las elecciones y ya no hay que analizar más resultados. Todavía hay quien especula con que si al final el acuerdo entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez se convertirá, se plasmará de verdad en un gobierno de coalición. Lo cierto es que en un principio ya están las cosas hechas, es lo que han firmado los líderes de Podemos y del Partido Socialista. Cuando saludamos, recibimos en nuestros estudios, encantados, a Mercè Trullols, ¿qué tal? Buenos días. Román Piñaoms.
Muy buenos días.
Joan Fageda.
Buen día.
Y Manuel Pelardo.
Buen día.
Empezamos hablando de lo nuestro, porque pendientes de la corrupción andaluza, de la audiencia provincial, aquí decíamos en portada que no solo tenemos una fiscalía, también tenemos una específica anticorrupción, aparte una oficina con los mismos cometidos, y ninguno de los dos son noticia por destapar ningún escándalo en los últimos días ni en las últimas horas.
Al revés.
Por no destapar. Por meter en el cajón, por pasarse la pelota unos a otros, por diferencias internas, por un caso de espionaje, al parecer. Uno de los fiscales anticorrupción, Miguel Ángel Subirán, según leemos hoy en El Mundo, información que destapan Eduardo Colom y Esteban Urreiztieta, habría espiado a sus compañeros y empieza a filtrar algo de esos archivos sonoros, lo que va a desatar una guerra interna en el Ministerio Público. Y decíamos, y luego tenemos otro órgano al que nadie escucha, la Sindicatura de Cuentas, alertado de pagos sin control en el Ipsalud por valor de 200 millones de euros, y aquí no pasa nada.
Es que somos muy listos, ¿eh? Con todos estos órganos y con toda anticorrupción, así todo se sigue corrompiendo. Hay que ser muy listo para sobrepasar todas estas...
Lo que hemos comentado, ahora están debatiendo los presupuestos de la comunidad. ¿De qué sirve si al final, lo dice siempre Manuel Pelarda, al final todo queda en papel mojado, si no hay un control de que se ejecuten esos presupuestos, que se cumplan con las partidas? Lo comentaba hace unos instantes Juan Mestre, lo han criticado desde los grupos de la oposición. Los ingresos están inflados, las cuentas son una ficción.
Bueno, vamos a ver, pero esto interesa ya a alguien.
Sí.
O sea, la gente está tan harta. Yo me pregunto quiénes nos escuchan ahora por la radio. Son unos auténticos santos. Porque ir a escuchar, no por escuchar a Mercé, que para escuchar a Mercé no hace falta ser santo, pero para escuchar hablar de política, con lo absolutamente desacreditada que está la política. Yo en este momento lo que estoy fiando, Mercé, y a ver Manolo, que tú me ayudarás, un resurgimiento de la sociedad civil, un resurgimiento de los auténticos sindicatos que tú lideraste algún día, un resurgimiento, repito, de las asociaciones cívicas.
Sí, sí.
Esto, porque la clase política está tan desacreditada. Y permitidme solo un segundo. Juan está aquí a mi lado, Juan Fageda. Somos de los primeros de la democracia, de aquellos años 79. ¿Tú te acuerdas, Juan, que cuando empezamos a dedicarnos un poco a la política, yo también, la gente nos respetaba? La gente incluso nos miraba como diciendo, bueno, aquí llega una nueva fuerza de transición a la democracia. ¿Tú te recuerdas cómo se nos respetaba?
Sí, sí. Bueno, había más respeto.
¿Eh? Había más respeto.
Ahora a veces cuando me iba yo, como tú dices, cuando me iba yo al Senado, que iba cada día al aeropuerto y venía y venía, no me tenía poder que no me fuese una bufetada. Porque me conocían como político, no a mí, sino venían del PSOE, venían de otro.
Pero de entonces acá, que han pasado 6-7 años, peor.
No, más. Ahora hemos sido mucho peor. Sí.
Sí, pero estos son los tiempos. Es decir,
sí, lo que hay.
A ver, hemos creado un monstruo y es nuestro monstruo. Este es el problema. Es decir, todos hemos participado en partidos políticos, en sindicatos, en asociaciones, y hemos puesto nuestro granito, o hemos intentado poner nuestro granito de arena. Lo hemos conseguido, pero lo triste es que hemos sido malos profesores. Y aquel granito de arena que creíamos que aportábamos, los que entraron posterior a nosotros han hecho lo posible y lo imposible para deshacer aquello que creíamos que lo hacíamos bien. Yo recuerdo, y esto era mi satisfacción, fue una de mis satisfacciones, cuando yo bueno, muchas gentes peleábamos para que mi sindicato dejara de ser la correa de transmisión de un partido político. Lo conseguimos, con sudor y lágrimas. Lo conseguimos. Nos costó mucho. Pero sí, ahora, pero ahora...
General, la primera huelga general que se plantea en democracia, la hacéis vosotros, sí, sí, sindicatos, en contra del PSOE que gobierna.
Sí, pero esto nos costó, es un descrédito diseñado por Felipe González contra Nicolás Redondo, un descrédito contra los sindicatos. Aquí empezó. Y esto es uno de los grandes problemas. Hoy yo me siento avergonzado viendo lo que he visto en los últimos... en las últimas acciones, con el tema de Thomas Kuhn, con el tema del Sermet de Sportland, de Lloseta, deciré, ¿cómo puede ser que una acción sindical puede ser para contribuir a las desigualdades y a la discriminación? Porque esto es lo que hay. Es decir, las empresas la empresa que era el que es el propietario de la cementera de Lloseta, pues se le hicieron todo para ponerlo en orden. Y el objetivo era colocar o recolocar a los trabajadores que había. Están todos en el desempleo.
Aquí lo comentamos desde... Sí. Dijimos que muy escépticos. Ahora es el Juan Pedro Illanes, el vicepresidente de Podemos, el que se muestra escéptico con la apertura de una nueva planta en la que tendrían que empezar a trabajar todos esos despedidos de Cemex.
Sí, pero... No olvidemos, y lo dijimos en esta mesa, porque algunos dicen, no, es que hubo las elecciones, no. ¿Os acordáis cuando vinculamos el preacuerdo de suspender el expediente de regulación de empleo para dar tiempo de que las elecciones andaluzas hubieran pasado? Después aquí los proyectos, un decreto en la cual se otorgaba poder absoluto para hacer y deshacer al empresario, hacer y deshacer. ¿Y después qué ha sido? Pues ahí viene la calzo de arena en la cual empieza a haber cordura, en la cual se dice aquello que en función de lo que aporta la empresa... los técnicos consideran lo que consideran. Y que no guste a algunos que defendían este proyecto, pues un problema que tienen.
Yo creo que realmente lo que ocurre es que la gente no manda. Es decir, los políticos no mandan nada. Están ahí para hablar. Y entonces sí, hay una burocracia tan inmensa que hoy dicen una cosa que van a hacer y de inmediato. Ese inmediato puede pasar un año, dos y hasta olvidarlo para siempre. Esto otro con los trabajadores, con lo que se dice, con lo que se va a hacer de inmediato. Eso es solo palabras, palabras hueras, no sirven para nada. No tienen mando, no accionan, no hay acción. No hay acción.
Mercé, me permites una observación.
Y la reacción es esa, es que la gente pasa olímpicamente de todo. Ese pasar es, realmente, yo hago lo que me da la gana, pero eso, en la calle, en donde sea, hago lo que me da la gana. Empezamos con los jóvenes, empezamos en los colegios y seguimos adelante.
¿Me permites una observación? Permito,
claro, cómo no, faltaría más.
Vamos a ver, el cómo nos colocamos manda. Cuidado. Y en el cómo nos colocamos y cuántos nos colocamos desde los partidos que alcanzan el poder, es la gran obsesión de estos días. Y es a nivel autonómico, con aumento de plan de cargos.
El aumento es muy importante.
Y asesor y todo esto. Para esto mandan, Mercé, o no mandan.
Mandan, por lo primero que hacen es subirse los salarios inmediatamente.
Mandan. O
sea, mandan.
Mandan en lo suyo, en la tripa.
Las nuevas olas, ahora, no se sabe, no saben. Y lo malo es que no se quiere aprender. Manolo, no quieren aprender.
No, porque basta.
Por mucho que tú digas, oye, ¿quieres un consejo? ¿Y tú quién eres para dar ese consejo?
Pero, ¿qué políticos tenemos? ¿Tienen bachilleres? Que yo ni lo sé, vamos. Pero es igual. Creo que hay muchos que ni eso.
En estos momentos es igual lo que tengan.
No tienen nada.
En aquellos tiempos cuando Román decía cuando el inicio, en el 76, 77, aquellos que estaban construyendo este país, pues posiblemente tenían la ESO.
Grandes sacrificios, ¿eh?
Con grandes sacrificios teníamos la ESO, no teníamos nada. ¿Pero qué, de qué? Pero poníamos nuestro saber, con la ayuda, con otros, nuestro saber y con mucho más saber, llegamos a construir una sociedad diferente. Hoy, todos, o casi todos, lo ves con su currículum de arriba abajo, que tienen ya de todo. ¿Qué pasa con todo eso? Pero solo se acercan a la política cuando sus partidos que están con ellos huelen o,
claro,
o tocan,
claro, claro,
alfombra y todas las sedes, sea del partido que sea, pero que va a gobernar, se llenan de aquellos que se habían ido, pero que ahora aspiran a un cargo. Y ese es el gran problema que hay.
No hay líderes.
Mira, tú analiza solo un momento, analiza la nómina de aquellos que hicieron la Constitución del 78. Todas figuras destacadas de nuestra vida intelectual, que sacrificaron grandes despachos por una temporada y se asumieron esta responsabilidad de construir una España democrática. Es impresionante. Y cuidado, a izquierdas y a derechas y a izquierdas, ¿eh? No eran solo gente de la derecha, no era una cabeza que evidentemente no era de un Fraguer y Barne, es que detrás estaba un su letorá y estaban grandes figuras del mundo de la izquierda y comunistas. ¿No? Hicieron la Constitución de 78, que es un modelo, como fue un modelo la transición. Ahora olvidan todo esto y ahora lo que más me asusta, Manolo, lo que más me asusta, si no les sirve la democracia, proclamarán otro sistema, al cual llamarán democrático, democracia popular china.
Hay controles, y estamos hablando de eso, de una voz de alarma que hace sonar la Sindicatura de Cuentas, un órgano que existe desde hace mucho tiempo, que emite sus informes, en este caso de 2017. Advierte que se han gastado 200 millones de euros más del autorizado ese año, que el Ipsalud ha sobrepasado ese nivel de gasto, alertando de que se han hecho pagos sin seguir los procedimientos legales y piden que se acabe con esta práctica. Y ahí están.
Sí, pero es que no es vinculante.
¿Quién se puede venir la fiscalía?
No, pero es que no
¿dónde
es,
está la oposición?
Es que no es vinculante, además. ¿Por qué tienen comisiones que no son vinculantes?
Pues claro, dice Joan Fageda, no puede intervenir la fiscalía. ¿Dónde está la
oposición? ¿Dónde está la pregunta?
Pero están para esto.
La oficina anticorrupción, ¿para qué hacen falta este nuevo órgano? La oficina anticorrupción, hemos hablado aquí, 90.000 euros para el jefe de la misma. Ahora ya tienen una estructura. Lo último, guardar en el cajón una denuncia. Hasta el órgano oficial, por así decirlo, el Pravda de la oficina, a última hora, le dedicaba una galería. Dice, la oficina anticorrupción no empieza su andadura con muy buen pie. Una denuncia archivada contra el síndic mayor por una posible incompatibilidad por su condición de profesor de la UIB al hacer la auditoría de la UIB, que es curioso, y un presunto delito urbanístico del alcalde de Petra, porque al final resulta que era un presunto delito urbanístico del alcalde de Petra, aquel caso que dijeron que estaban investigando, que la Fiscalía ha remitido a la Fiscalía de Medio Ambiente y no a la anticorrupción. Es decir, al final han dado patada y hacia otro lado, hacia lo que ya existe, hacia el Ministerio Público, y curiosamente no, hacia anticorrupción. Son dos casos de la Oficina Anticorrupción que no ha empezado con buen pie. Además, al estar obligada a informar al investigado, se pierde el secreto de las diligencias con el que actúa la Fiscalía. De momento, pobre balance.
Pero si leemos, yo cuando lo leí esto, me recordé un debate que tuvimos aquí referente al secreto de los sumarios, y esto se dio cuenta porque el secretario de sumarios el día siguiente salió de hacia dónde iba los temas. ¿Qué pasa con todo eso? Aquí cambiamos el nombre, o propusimos cambiar el nombre de la oficina anticorrupción, y intentamos que se nombre oficina de mediación, porque al final, y encima median mal. Porque al final, esto no es un pobre resultado, es un escandaloso resultado. Porque un pobre sería, tres casos, cuatro casos, pero miramos cuál es el resultado y cuál ha sido el coste. Claro, es decir, un pobre resultado es aquel que no apuesta y no cuesta un duro y con voluntad, lo que decíamos anteriormente, que aportaba nuestra voluntad para construir un país diferente. Esto no nos sale gratis.
Este es el problema. Que no hay este control que nosotros aquí estamos exigiendo constantemente. Hay muchos estamentos en que se nombran, se organizan, y secretaria, y ordenador, y no sé qué, no sé cuánto, y al final, ¿qué?
Bueno, nada. En época nada. De Gabriel Cañellas, prácticamente después, que había creado tantísimas oficinas que no formaban parte directamente del gobierno, que eran gubernamentales, no sé cómo se llamaban estas oficinas. Bueno, oficinas de estas, ¿no? Y fueron poco a poco luego pues disminuyendo un poco, porque creo que había 17 o 18. Yo llamaba, a esto le llamaba yo, me acuerdo en mi época, pisos clandestinos. Porque es donde se metían todas las personas que no podían, pero que por ser del partido tenían que meter en algún sitio, y ahí estaban en los pisos clandestinos. De estos había 17. Poco a poco fueron rebajándose, y ya todo el mundo se ha olvidado de este tema. Pero me pregunto yo, con la creación constante de oficinas de cosas, para cosas que no hacen, además, pero imagínate, yo creo, la oficina anticorrupción, me hace mucha gracia lo de la corrupción, yo lo llamaría antirrobo directamente, antirrobo, como hay seguros, por ejemplo, en las casas se pone un seguro antirrobo, bueno, pues, a ver, hacer una oficina antirrobo y dejarse de la cosa corrupción que nadie sabe bien qué es, ¿eh?
Estamos en la tertulia del contrapunto con Mercè Trullols, Manuel Perarda, John Fajeda y Román Piña Homs. Esto tampoco sabemos muy bien cómo definirlo. Hemos llamado la atención sobre la cuestión. Los trabajadores de Thomas Cook han logrado permisos retribuidos de 15 días. Han cobrado con retraso y en parte no la totalidad de sus sueldos, pero tanto septiembre como octubre ahora les han concedido permisos retribuidos de 15 días. El último comunicado de Comisiones Obreras, por cierto, es para decir que como se han puesto en manos de abogados, de bufetes profesionales, que ellos ya renuncian a la intermediación y a defender sus intereses. Y mientras han empezado a cobrar, precisamente, casualmente, unos días antes de las elecciones, miércoles, jueves, viernes, previo a la cita con las urnas, al 10N, empezaban a cobrar los 500 euros prometidos por el gobierno balear. Nadie se ha quejado, nadie ha dicho que eso sea ilegal, más allá de Manuel Pelarda ante estos micrófonos. Después han hecho un decreto y con lo cual han legalizado el regalo, el obsequio para estos trabajadores, un trato que aquí hemos señalado que es desigual con cualquier otra empresa en quiebra o con cualquier otra situación crítica para muchos trabajadores. En este caso, personas que están, pendientes de...
Mira, legales. A ver, gracias al PP, gracias a Ciudadanos, gracias al PSOE, gracias a Podemos y gracias a MES, esto es legal. ¿Por qué? Porque lo convirtieron, una presunta ilegalidad, lo convirtieron en legalidad a través de un procedimiento que apesta, un decreto ley aprobado por el Parlamento. Decreto ley. Es decir, y uno dice, ¿podemos ir a los tribunales? No. No tenemos 50 diputados.
¿Y la clave dónde está?
La clave, el decreto ley.
Sí, pero ¿por qué han dado este trato de favor? ¿Qué hay detrás de todo esto?
Elecciones.
Claro, 900 votos.
En primer lugar, yo creo que...
Y sus familias, que a lo mejor es un poco incómodo, claro. Decir, oigan, no le regalen este dinero a los...
Pero cuidado,
a los trabajadores.
El problema, es decir, yo estoy de acuerdo que cuando un trabajador, un grupo de trabajadores, lleva meses sin cobrar... que el gobierno abra un procedimiento para avalar que el banco le adelante las nóminas. Pero cuando el Fondo Garantía Salarial, digas el Estado, abona los salarios, el trabajador está obligado a devolver estas cantidades. Claro, es decir... Yo cuando...
lo va a cobrar dos veces, entonces, claro.
Es decir, yo cuando pasé por una situación peor, 5 meses sin cobrar, mi madre o un crédito en el banco, pude mantener a mi familia. Después, cuando el Fondo Garantía Salarial me pagó la indemnización y me pagó los salarios dejado de percibir, devolví a mi madre y devolví al banco el dinero que me habían prestado. Claro, pero Los trabajadores de Tomancum son los trabajadores más privilegiados,
claro,
que yo he visto en mi vida. Cuidado, y estamos hablando de mi introducción en el movimiento sindical fue en el 76, recién salido de la mili, 76. Yo no he visto jamás. En primer lugar, han encontrado a un administrador concursal que ha cumplido la ley concursal. Les ha abonado puntualmente, 10 días arriba, 10 días abajo, las mensualidades de septiembre y octubre. Es decir, a fecha de hoy no se les adeuda nada, pero el año pasado a este hay una diferencia, que tienen 500 euros públicos de nuestros impuestos, de nuestros impuestos en sus nóminas.
500 euros del mes de octubre de momento, veremos también si hay otros de noviembre, porque en un principio les dijeron que hasta 4 mensualidades iban a percibir. Cuando tenemos noticias de Sevilla, y atención porque no vamos a poder emitir el sonido de la lectura de la sentencia, porque acaban de expulsar a la prensa, dicen que para evitar filtraciones y lo que son los nuevos tiempos también. Hay 1.700 folios de sentencia que los imputados reciben en un pendrive con una copia por escrito de lo que es la condena para unos, la absolución, veremos si para otros. 1.700 folios de sentencia, no va a haber lectura de la misma, así que en los próximos minutos iremos conociendo lo que han decidido allí en la Audiencia Provincial de Sevilla sobre el caso de los ERE, que tanto tiempo se lleva investigando, que no se conoció antes de las elecciones. Aquí también los tiempos vinieron muy bien, los tiempos judiciales y los políticos, que depende, pues pueden favorecer a unos o perjudicar a otros, y en este caso incluso a la conformación de un nuevo gobierno, pendientes de las valoraciones de los unos y de los otros. Aquí seguimos hablando de muchas cosas, de nuestra política, de nuestros políticos y de los casos de corrupción habidos y por haber, de los conocidos y de los que se vayan destapando, de los que vayan investigando los unos o los otros, los diferentes estamentos, o al menos las llamadas de atención, ¿no? Porque hoy nos quedamos con eso, llamada de atención de la Sindicatura de Cuentas, que se ve que no bastaba, por eso abrieron una oficina anticorrupción. De la oficina anticorrupción, de momento solo tenía una cabeza, un jefe, ahora ya tiene mandos intermedios, ya tiene su plantilla, ahora habrá que esperar. Hace gesto uno de los contertulios como a que engorde.
No debe ser vinculante, pero tampoco, ¿no?
Claro.
Como yo, todo. El tema de los presupuestos, no nos engañemos, la sentencia del Supremo del otro día, referente al plus de la carrera profesional, va a ser muy muy gravosa para el futuro de la comunidad, sí, para el futuro de nuestros presupuestos, porque somos una comunidad autónoma que tenemos mayor tasa de interinos, y el Tribunal Supremo dice que estos interinos tienen que cobrar la carrera profesional.
Son muchos, ¿eh?
Muchos, muchísimos. ¿Qué va a pasar? Pues que el capítulo 1 va a crecer en este tipo de forma alarmante, pero no crecerá para poner más profesionales en cada uno de los capítulos, por lo cual nos va a costar más con menos servicios. Y esto alguien tendría que empezar a valorarlo. No se puede jugar con la salud de la ciudadanía. Porque claro, el dinero, a mí, yo cuando uno está enfermo, el dinero no importa. Hoy el problema grave que tiene nuestra sanidad es la falta de profesionales. Y como resulta que nuestros gobernantes de los últimos, tanto del PP como del PSOE, han sido muy generosos con las carreras profesionales, claro, decir carreras profesionales, ahora todo el mundo corre a carrera profesional. Claro, la pregunta del millón. ¿Y esto qué nos va a costar? Porque algunos están hablando de centenares de millones de euros más. Claro, esto es sangrante, porque no hacen acuerdos ni planes para reducir la lista de espera, pero sí hacen acuerdos y planes para incrementar el capítulo 1. Y esto, como es lógico, tiene que haber un equilibrio entre lo que me cuesta y el servicio que doy. El momento que hay un desequilibrio, mal vamos.
Al menos queda la satisfacción que has dicho, que recordamos en el anuncio, en la promoción de esta tertulia, la satisfacción de que aquí se dicen las cosas, que al menos aquí hay quien puede desahogarse y decir lo que piensa, que no se oye en otros sitios y que es tan tan importante.
Bueno, yo lo que tengo que decir, anunciar, es que el próximo jueves, día 21... 22 y 23 se abre, se inaugura el mercadillo de Navidad, el Mercadet de Nadal, a beneficio de Refugi. Y bueno, pues que todo el mundo que está escuchándonos sepa, porque se adelanta un poco el Mercadet, que se va a abrir el jueves. Y se sitúa en la plaza del hospital, arriba, en La Misericordia, allí con una gran carpa, y allí hay de todo, es un mercadillo que estupendo, yo creo que es de los mejores que se hacen en Mallorca.
A partir de este jueves, entonces,
de este jueves,
incluso
sí.
Adelantándose al Black Friday, a lo que va a ser claro. El inicio de la sí, campaña sí. De Navidad.
Se puede hacer el Thursday Black y
en el refugio, el mercadillo
el
tradicional.
El mercadillo, y que está abierto de las 11 a las 8, 8 y media de la noche.
Muchísimas gracias.
Hay comida y hay todo.
Pues ya lo apuntamos y nos interesaremos por ese mercadillo, por lo que ahí vamos a encontrar, y nuevamente con un fin solidario. Muchísimas gracias. Mercè Trullols, Joan Fageda, Román Piña Homs y Manuel Pelarda.
A vosotros.